Estamos en el Evangelio de Mateo y hoy vamos a continuar con el capítulo 2 de Mateo. Así es que abre tu Biblia ahí en Mateo capítulo 2. Vamos a leerlo. Son 23 versículos, pero quisiera que tengamos toda la historia completa en nuestra mente antes de abordar cada pasaje de esta porción. Dice así en Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos estar reunidos alrededor de tu palabra. Señor, guíanos, Señor, a través de esta historia en la cual tú quieres manifestar una vez más tu gracia, tu amor, pero también tu justicia, como tú eres soberano, como tú eres rey, como tú serás aquel que juzgue a vivos y a muertos. Señor, gracias que podemos estar en casa, Señor. Sigue cuidando de nosotros mientras meditamos en tu palabra y ponemos en práctica tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, este capítulo 2 presenta diferentes personajes. Uno de ellos son los magos. El segundo sería Herodes, el tercero serían los principales sacerdotes y los escribas, principalmente en la primera parte de este capítulo. En la segunda parte del capítulo vemos mucho más activo a José con el niño, dice ahí, con el niño y su madre huyendo a Egipto y luego regresando a la región de Nazaret. Eso es lo que vemos en este capítulo. Pero a través de estos personajes podemos reflejarnos nosotros y darnos cuenta de qué es lo que hacemos frente a la revelación de Jesús en nuestras vidas. Porque eso es lo que está sucediendo. Los magos pareciera que tienen una revelación del nacimiento del rey de los judíos y por eso van a buscarlo. Mientras que Herodes lo que hace es rechazar a ese rey de los judíos que amenaza su reinado. Y mientras que los escribas y los principales sacerdotes, sabiendo lo que dice la palabra, no obedecen, más bien ignoran lo que dice la palabra de Dios. Y podemos encontrarnos en estos tres diferentes grupos, pero también podemos encontrarnos en este José que está siendo obediente a las instrucciones que Dios le está dando paso a paso y está viendo el cuidado de Dios y la provisión de Dios en todo este proceso. Vayamos, comencemos por el principio. Dice ahí en el verso 1 del capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. El capítulo anterior nos mencionó cómo José tenía que hacer esta tercera opción que Dios le da al ver que su esposa está embarazada, al ver que aquella mujer con quien estaba desposado está embarazada y la recibió. Y ahora llegamos al punto en el momento en el que nace Jesús en Belén. No se nos describe aquí cómo nació. En Lucas capítulo 2 se nos dice cómo nació y cómo nació en un pesebre. Y generalmente la idea que tenemos del nacimiento de Jesús tiene que ver con eso, con un pesebre, con algunos animales en el pesebre, con los pastores que vienen a visitarle y también los magos que llegan ahí en el pesebre. Pero este capítulo 2 nos pone la realidad de esta escena. Los magos no llegan al pesebre, llegan a una casa como veremos en unos momentos. Pero esta historia sucede cuando Jesús nació en Belén de Judea. Ahora hablamos de Belén porque hablamos de cómo esa era la ciudad de David, donde él había nacido, de donde era el rey David. Ahí mismo, en 1 Samuel 16, se nos dice que ahí mismo David fue ungido como rey por Samuel. Pero quizás no mencionamos esto. Belén significa casa de pan. Casa de pan, eso es lo que significa Belén. Y qué bello lugar para que naciera el Señor Jesús, que él mismo se mencionó como aquel que es el pan de vida, el verdadero pan del cielo. Mira lo que dice en Juan capítulo 6, en el versículo 51. Juan 6, 51, Jesús dice estas palabras. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús es el pan vivo. Descendió del cielo y descendió del cielo para traer esto, vida eterna. Vida eterna. ¿Cómo? Él mismo lo dice. El pan que yo daré es mi carne a través de su sacrificio. Al entregar Jesús su vida por el mundo puede traernos vida eterna. Él es el pan vivo. Y ahí está Jesús, naciendo en la casa de pan. En los días, dice en el verso 1, del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí se nos presentan el rey Herodes, otro personaje en esta historia. Herodes era un personaje muy extraño. Bueno, no extraño, es un personaje histórico conocido como Herodes el Grande. Y en realidad era muy pequeño, pero hizo grandes edificios. El templo el monte del templo que se ve el día de hoy en Jerusalén fue construido en su tiempo por sus instrucciones. Ahora, Herodes no era ni siquiera judío, era indumeo y fue puesto por Roma como el rey de esta región. Pero era un rey terrible y todos temblaban cuando él temblaba, cuando él se turbaba. Y lo vamos a ver en esta historia. Él se turbó y toda Jerusalén se turbó cuando vieron a estos magos haciendo esta pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y haciéndola frente a él, ¿verdad? Que era, se supone, el rey de los judíos. Un rey puesto por Roma, como dijimos, pero un rey temible y terrible. En una ocasión mató a su esposa y a dos de sus hijos por sentirse amenazado por ellos. Augusto César se atrevió a decir que era más seguro ser el cerdo de Herodes que ser uno de sus hijos. Y lo vemos en todo su esplendor en este capítulo 2. Perdón por usar la palabra esplendor, pero es que brilla por su maldad en este capítulo Herodes, y lo vamos a ver en unos momentos. Es en los tiempos, en los días del rey Herodes, que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y es interesante porque tenemos la fecha exacta en la que Herodes murió. Fue el año 4 antes de Cristo. Y eso ubica el nacimiento de Jesús, quizás en el año 5 o 6 antes de Cristo. Y yo entiendo, pero es interesante que tenemos a este hombre ubicada la fecha de su muerte. Josefo habla de Herodes y de cómo era él. Era un rey realmente terrible. De hecho, era odiado y pensaba que él, cuando muriera, nadie iba a llorar su muerte. Era un rey odiado y nadie lo iba a llorar. Así es que antes de morir, él encerró a muchas personas prominentes de toda la región en un lugar para que cuando él muriera, los mataran a todos ellos y entonces hubiera lamento en toda esta región. Cosa que no se llevó a cabo. Cuando Herodes murió, dejaron libres a todos estos hombres. Así era de terrible el rey Herodes. Y dice ahí también en el verso 1, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La palabra magos aquí en otras versiones traduce como sabios. El oriente es la región de Babilonia, Persia. Y lo único que sabemos de estos magos es que eran personas estudiosas, muy estudiosas de la historia, de la astronomía. También se les pinta como astrólogos quizás. Pero eran personas así, que veían las estrellas. Y es eso lo que Dios usa para traerlos a esta región donde estaba reinando el rey Herodes. Dice en el verso 2, que vinieron, en el verso 1, que vinieron a Jerusalén. No vinieron a Belén. Llegan a Jerusalén, siendo que Jerusalén es la capital del reino de Judá y la ciudad más grande de esta región. Belén estaba cerca de Jerusalén, a 6 kilómetros, al sur de Jerusalén. Es que no está muy lejos. Llegaron diciendo esto: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿A quién le decían esto? A quien se dejara, en realidad. O sea, ellos venían y estaban diciendo esto. No es que llegaron con el rey Herodes a tocarle a su puerta y a preguntarle esto, sino que lo están preguntando en este lugar. Ahora, la pregunta es muy interesante. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, es que no están buscando al rey Herodes, sino a un rey que acaba de nacer, pero que es el rey de los judíos. Y dice, porque su estrella hemos visto en el oriente. Me encanta la referencia a su estrella. Muchos se ha dicho de qué es esta estrella. Se habla de conjunción de algunos planetas, se habla de un cometa, pero aquí dice su estrella, la estrella del rey de los judíos que ha nacido. Y sin duda creo que esto es un evento sobrenatural. Algunas veces se piensa que es un evento natural usado sobrenaturalmente por Dios, pero yo creo que es un evento sobrenatural por la manera en que desaparece la estrella y luego vuelve a aparecer y aparece justo arriba de la casa donde estaba el niño. La hemos visto desde oriente, dicen ellos, y venimos a adorarle. Así es que estos magos vienen con un objetivo y un propósito muy en claro. Ellos vienen a adorar al rey de los judíos que ha nacido. Y no hay una respuesta. Pareciera que hay una indiferencia entre las personas a las cuales le hacen esta pregunta, porque no hay una respuesta. Y yo creo que a lo mejor, probablemente ellos están sorprendidos de que nadie está ya de por sí adorando al rey de los judíos que ha nacido, ¿no? Porque ellos han venido a adorarle, pero nadie está ni buscándole ni adorándole. Verso 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes, dice, se turbó y toda Jerusalén con él. La palabra turbar aquí me habla de temblar por completo, como una especie de escalofrío general en todo su cuerpo que lo lleva a temblar. Y creo que nos damos cuenta del porqué. Al describir cómo era el rey Herodes está amenazado por un bebé que acaba de nacer que lo estaban buscando, identificándolo como el rey de los judíos. Y entonces el rey Herodes comienza con su plan. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, así está escrito. Y la referencia que aparece ahí es Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5, 2. Los principales sacerdotes y escribas sabían de esta profecía de Miqueas, pero no estaban haciendo por buscar el rey que ha nacido. Ahora, hay una cuestión muy interesante, un contraste aquí. Los magos vienen preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? Herodes le pregunta a los escribas, ¿dónde había de nacer el Cristo? ¿No? Entonces, Herodes pareciera que no quiere ver lo que está sucediendo. Ha nacido el rey de los judíos, pero él no pregunta dónde está. Él dice, ¿dónde había de nacer? Y ellos contestan, ubican el lugar, tienen la información completa. Es una referencia muy interesante porque dice en Miqueas 5:2, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. De hecho, se le menciona como Belén Efrata. Miqueas capítulo 5, verso 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así es que Miqueas 5:2, citado en Mateo capítulo 2, lo que se le dice a Herodes no está completo, ¿no? Porque no me habla de esta eternidad, de la cual será de este Señor de Israel que saldrá de Belén. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y me gusta que en Miqueas 5:2 se le menciona como el que será Señor en Israel. Así es que las características del Mesías, del Cristo que habría de nacer, no solamente es el hijo de David, será el Señor de David. Y David menciona una y otra vez en diferentes profecías, en diferentes momentos, como, claro, está hablando del Mesías como su Señor. Checa Miqueas 5:4, dos versículos más adelante de Miqueas 5:2. En Miqueas 5:4 me habla una vez más acerca de este Señor que saldrá de Belén y dice: y él estará y apacentará con poder de Jehová y con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Este es el Mesías. El versículo 5, checa lo que dice en Miqueas 5:5. Y este será nuestra paz. Y Jesús es conocido como eso, como nuestra paz. Él es el que vino a hacer la paz entre Dios y los hombres. Eso es lo que escuchan los pastores cuando se les anuncia que ha nacido el Salvador en Belén. Paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres, porque ha nacido en la casa de pan el Príncipe de Paz, aquel que es el pan vivo, por el cual podemos tener vida para siempre con nuestro Dios. Así es que ahora Herodes tiene la información. Los escribas y los principales sacerdotes tienen la información. ¿Qué hacen con ella? Bueno, los escribas lo ignoran. Ignoran la información. Ignoran el saber que el rey de los judíos, que el Mesías, el rey Mesías, nació en Belén. Lo ignoran por completo. Pero Herodes no lo va a ignorar. Checa lo que hace en el verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Los envió a Belén y les dijo: id, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Herodes está buscando la edad del niño, porque dice que indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, pero también no solamente indagó la edad del niño, sino les dice: cuando lo encuentren, me dicen dónde está, porque yo quiero ir y quiero adorarle. Ahora, leímos toda la historia, por eso la leímos al principio, y nos damos cuenta que Herodes está siendo un hipócrita. No tiene la intención de ir a adorar a Jesús. No tiene la intención de ir a adorar a este rey de los judíos que ha nacido. Su intención es matarlo. Esa es su intención, matarlo. Por esto entendemos cómo se turbó, que tembló, y nos damos cuenta que le da demasiado miedo el llanto de un bebé que acaba de nacer. Sus gritos no pueden ser opacados por el nacimiento de este bebé que transformaría la vida entera del mundo, traería salvación y un camino hacia la eternidad. Pero este hombre le está mintiendo. Bueno, cuando llegan, cuando salen de ahí, en el verso 8, 9 y 10, dice que los magos salieron de ahí y ahí estaba la estrella. Me gusta la frase, he aquí la estrella, ¿no? He aquí la estrella que habían visto en el oriente. Iba delante de ellos, se detuvo donde estaba el niño. Entonces, esta es una estrella sobrenatural, su estrella que han visto. Al ver la estrella, dice, se regocijaron con gran gozo, con muy grande gozo. Y es que eso es lo que vinieron a hacer. Venían a adorarle y lo han encontrado. Y al entrar en la casa, nota la referencia a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Ellos tenían un objetivo que vinieron a cumplir, adorar a aquel que había nacido. Ellos vienen a adorarle y presentaron tres regalos, tres presentes, tres tesoros. Por esta razón, algunos creen que los reyes magos, como se les conoce aquí en México, los magos, eran tres solamente. Pero en realidad no se nos dice que sean tres. Hacer un viaje desde tan lejos como Persia, Babilonia, hasta esta región, no era muy sabio viajar solamente tres personas. Por lo tanto, se piensa que era toda una compañía, mínimo 12 personas, quizás muchos más, los que llegaron a adorar a Jesús en ese momento. Qué impresionante ver a estos hombres postrados, dice ahí, tirados en el suelo, adorando a este bebé, que probablemente ya está caminando y corriendo por ahí por la casa, ¿no? Gálatas 4:14 dice que en el tiempo correcto vino el Señor Jesús. Y este es el momento en que todos los magos se postran delante de él. También un guiño hacia el futuro, cuando todos los reyes de la tierra se postrarán delante de nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero abriendo los tesoros se nos dice que era oro, incienso y mirra. Cada uno de ellos con un significado. Oro digno de un rey. Y Jesús nació para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, heredero del trono de David, un reino que durará para siempre. Incienso. Jesús vino también como el gran sumo sacerdote, el sumo sacerdote que daría su vida por nosotros para entrar en el templo, no hecho con manos humanas, sino directamente delante del cielo, presentando el sacrificio por nosotros, siendo él el sacrificio. Por eso, mirra. Mirra era un aceite que se utilizaba para embalsamar los cuerpos muertos. Así es que estas tres cosas me hablan de lo que vino a hacer Jesús. Él vino como rey, él vino como sacerdote, él vino como el Cordero de Dios, como el sacrificio por nosotros. En el verso 12 dice que los magos, siendo avisados en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron por otro camino. Y Herodes no pasa mucho tiempo en que se da cuenta que se burlaron de él. Mira lo que dice el verso 13. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Y aquí aparece José ahora. Y levántate y toma al niño y a su madre. Ya vimos esta misma frase en el verso 11. Vieron al niño con su madre María. Y a partir de aquí veremos esta frase repetirse. Al niño y a su madre, al niño y a su madre. El protagonista en esta historia es Jesús, ¿no? Y está aquí mostrándosenos. Huye a Egipto, le dice. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Qué no era para adorarlo? No, para matarlo. La palabra matar aquí no es la única vez que aparece en el Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 12, verso 14, vuelve a aparecer. Mira lo que dice en Mateo 12, verso 14. Salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. La palabra destruirle es esa misma palabra, matarlo. Y en Mateo 27, versículo 20, vuelve a aparecer esta palabra. Mateo 27, verso 20, dice ahí, Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Entonces, si te das cuenta, desde su nacimiento, desde niño, están buscando matar al Señor Jesús, destruirlo, desaparecerlo. ¿Por qué le interesa a Herodes destruirlo, desaparecerlo? Porque amenaza su reinado. Y sin duda Jesús amenaza nuestras vidas. Déjame decirlo así, suena bastante extraño, raro, pero es así. Jesús vino para traer paz. Pero si nosotros no recibimos esa paz, si nosotros no aceptamos que Él es el Rey, amenaza nuestro reinado. Aquí está amenazando a Herodes y por eso lo quiere matar. Por eso más adelante buscan destruirlo. Por eso piden que Barrabás sea suelto y que Jesús sea muerto. Porque en todo momento Jesús amenaza nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro según reinado. Es muy loco porque pensamos que somos dueños de nuestra propia vida. Agentes de nuestro destino. Nosotros decidimos a dónde vamos y no es cierto. Y pasan los años y pasan los días, pasan los meses, nos damos cuenta que no es cierto, no somos reyes de nada. Nuestro orgullo y nuestra soberbia nos hace creer que somos reyes, pero no somos reyes de nada. No controlamos nada. Nos damos cuenta en estos últimos meses que la vida es un suspiro, es como sombra que aparece, dura un poco tiempo y luego desaparece como neblina. Esa es nuestra vida. No somos dueños de nada. No podemos controlar nada. Y Jesús viene y dice, entrégame tu vida. Y tú dices, no, es mi vida. Soy dueño de mi destino. Y Jesús te dice, entrégame tu destino. Y tenemos dos opciones. Como estos hombres, rendirnos, como estos magos, rendirnos y adorarle y darle el lugar que merece o pelear por ese lugar. Y cuando nos sentimos amenazados, temblamos por dentro. He escuchado a personas decir, yo no quiero entregarme al Señor Jesús porque entonces, ¿qué me va a quitar? ¿Qué me va a quitar? Me va a quitar todo lo que me gusta, ¿no? Pero sabes, eso que te gusta está destruyéndote. Eso que te gusta está destruyéndote. Por más sano que parezca, está destruyéndote por dentro. Ahora, ¿quieres saber qué es lo que Jesús te puede quitar? Te voy a decir que te puede quitar. Te puede quitar el pecado. Te puede quitar la culpabilidad y la vergüenza que sientes. El miedo y el terror con el que te vas a dormir te lo puede quitar. Eso es lo que puede quitarte Jesús. Pero Herodes no. Herodes piensa, me va a quitar todo donde está mi identidad, todo lo que yo soy. Gracias a Dios que Él quitó aquel lugar donde yo tenía mi identidad, ¿no? Para darme su identidad, que me ha dado paz y vida eterna. Donde yo tenía mi identidad no me daba nada de eso, al contrario, me estaba destruyendo. Pero Jesús me quitó eso y me dio una identidad nueva en Cristo y una vida eterna. Él es el pan vivo, que sí. Y ese pan es su carne que entrega para la salvación del mundo. ¿Okay? Entonces él dice que José, despertando, tomó al niño y se fue a Egipto. Me encanta, dice, tomó al niño de noche y a su madre y se fue a Egipto. Ya hemos visto a un José obediente, a un José que escucha la voz de Dios y lo hace en este momento. Y estuvo allá, dice en el verso 15, adelantándonos un poco a la historia, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y aquí hay un guiño entre la historia de Israel, cuando Dios la llamó de Egipto a la nación de Israel para llevarla a la tierra prometida, identifica a Jesús en medio de esa historia de Israel como el hijo que Dios ha llamado de Egipto. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, dice, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Pareciera que Herodes está diciendo, ¿alguien quiere mi trono? ¿Alguien quiere mi trono? Lo voy a matar. No me importa que sea el mismo Dios, lo voy a matar. Y nos damos cuenta que Herodes opera en este momento como la maldad, siendo un mentiroso, diciéndole a los magos que él quería ir para adorar cuando lo que quería era matarlo, y siendo un homicida, matando a todos los niños menores de 2 años. Juan 8:44 dice que el diablo es mentiroso y homicida desde el principio. Él es el padre de mentiras. Y así operamos cuando queremos deshacernos del Dios que quiere salvarnos, ¿no? Ahora, aquí quiero decir una cosa. Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Se parece a quién? A Faraón, ¿recuerdas? Cuando Faraón manda matar a todos los niños nacidos de las mujeres hebreas en Egipto, porque aumentaban en número, ¿no? Entonces, todo eso son guiños a la historia de Israel, ¿no? Pero también me hace pensar en una cosa. Herodes manda matar niños menores de 2 años porque estorban en su plan de vida, en lo que él piensa que es lo mejor para él. Él está estorbando en mis propósitos. Jesús está estorbando en mis propósitos. Lo voy a hacer a un lado y se atreve a matar a niños menores de 2 años. Ahora, no son muchos niños en el sentido de que muchas veces pensamos en esta historia, pensamos en cientos de niños, pero en realidad el pueblo de Belén era pequeño y probablemente eran 20, pero 20 son suficientes para alarmarnos. 20 son suficientes para alarmarnos. Y lo digo así porque hay millones de niños muriendo el día de hoy porque estorban en los planes de alguna persona. Y estoy hablando del aborto. Y creo que si esto nos conmueve, que 20 niños han sido muertos porque estorbaban los planes de Herodes, nos debe de conmover lo que vemos el día a día hoy, de cuántos bebés están muriendo en el vientre porque estorban en los planes de una persona. Sigamos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. También esto, Raquel era la esposa de Jacob. Cuando Raquel murió, murió dando a luz a un niño, a su último hijo, al hijo más pequeño de Jacob, que es Benjamín. Benamí quería ponerle Raquel porque era el hijo de su dolor, el hijo de su aflicción. Pero Jacob no le puso Benamí, le puso Benjamín. De tal manera que ese nombre que él marcaba era Benoni quería ponerle y le puso Benjamín. Benoni significa hijo de mi aflicción, Benjamín, hijo de mi mano derecha. Y esto es interesante porque Jesús nació para ser el hijo de aflicción, pero también para ser aquel de la mano derecha, el Benjamín. Ahora, después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. ¿Leíste bien? Después de muerto Herodes. Herodes deseaba matar a Jesús. Terminó con la vida de todos estos niños. Pero él terminó muerto, ¿no? Y su muerte es terriblemente descrita por Josefo en sus escritos históricos. La muerte que sufrió Herodes fue terrible. También nos tenemos que preguntar una cosa. ¿Por qué 20 niños muertos o estos niños muertos menores de 2 años? Y nos damos cuenta que murieron por el Cristo que nunca conocieron. Porque Jesús vivió a partir de esto que está sucediendo aquí y vivió para poder dar vida para siempre. ¿Podríamos pensar en ellos como mártires? Probablemente sí, porque la vida de Jesús en este momento es para que un día llegue Jesús, escúchame bien, a morir en esa cruz, para darnos vida a nosotros para siempre. José recibe esa instrucción del Señor. Levántate, toma al niño a su madre, vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y la pregunta es, ¿por qué han muerto los que procuraban? Y sí, porque Herodes seguramente puso agentes especializados en buscar a Jesús para matarlos, contratado para matarlos. Y una vez más nos damos cuenta que hay un guiño más a la historia de Israel en este momento, donde Moisés es llamado por el Señor para regresar a Egipto después de la muerte de aquellos que le buscaban para matarlo. Y aquí también es llamado Jesús después de la muerte de aquellos que procuraban matarle. Entonces, dice, él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero no se fue a Belén, ya que en Judá estaba reinando el hijo de Herodes, sino que fue y habitó en un lugar llamado Nazaret, de donde era. Y así se iba a cumplir, dice ahí, una vez más, dice, lo que fue dicho por los profetas que habrían de ser llamado, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, aquí no hay ninguna referencia, alguna profecía donde Jesús sea llamado Nazareno. Y eso es muy interesante, porque dice por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, si tú tienes una Biblia y tienes referencias ahí, verás que dice Isaías 11:1. Vayamos a Isaías 11:1. Pero Isaías 11:1 no nos dice nada acerca de él ser llamado Nazareno. Isaías 11:1, de hecho lo mencionamos creo la semana pasada, este mismo versículo. Dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Vástago retoñará de sus raíces. Dices, ¿qué tiene que ver esto con Nazareno? ¿No? Bueno, la palabra vástago es la palabra netzer, que se parece mucho a la palabra Nazareno. Netzer, vástago. Y nos damos cuenta que Jesús es ese vástago que viene de Isaí, ese descendiente de David, que vendrá a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero también nos damos cuenta que Nazaret es un pueblo despreciable. ¿Por qué? Porque cuando Natanael le dicen que Jesús, que el Cristo ha nacido, es Jesús Nazareno, él dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y creo que entonces aquí me está haciendo referencia de cómo Jesús iba a ser rechazado y despreciado como un nazareno, ¿no? Y los profetas hablaban constantemente de este Jesús siendo rechazado. En este capítulo 2 nos damos cuenta del rechazo y del deseo de Herodes de acabar con la vida de Jesús. Despreciado es nuestro Señor Jesús. Ahora, esta historia es muy interesante, ¿verdad? Hablamos al principio de tres personas. Los magos que venían para adorarle porque escucharon del anuncio del rey de los judíos que había nacido, digno de adoración, como rey, como sacerdote, como aquel que iba a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero también están los principales sacerdotes y escribas. Ellos tienen la información, saben quién es Jesús, pero ignoran a Jesús. Y está Herodes, que al verse amenazado con un rey que ha nacido, que puede tomar su lugar, lo intenta matar, lo busca para matar y termina haciendo cosas terribles, pero termina muerto. Y dijimos que podemos encontrarnos entre estos tres grupos de personas. ¿Qué haces cuando sabes que Jesús es rey, sacerdote y aquel que ha tomado tu lugar en la cruz? ¿Actúas como los magos que vienen y se postran y le adoran y le dan ese lugar? ¿Actúas como aquellos escribas y fariseos y principales sacerdotes que ignoran quién es Jesús y deciden seguir con sus vidas? ¿O eres como Herodes, que decide rechazarlo por completo? Decíamos que Jesús es el rey, pero también es el juez. Y vendrá como juez un día. Y tomó la vida de Herodes, muerto. Porque la paga del pecado es muerte. Yo quiero en esta hora hacerte un llamado a que al darte cuenta que ha nacido aquel que puede darte vida, que ha muerto en esa cruz y resucitado al tercer día, aquel que es el pan vivo, que si tú lo recibes y crees en él, tendrás vida eterna. No lo rechaces. No intentes apagarlo ni matarlo. No lo ignores. El día de hoy decide entregar tu vida a él. ¿Sabes? Hay una muy buena noticia. La buena noticia es que Jesús pagó tus pecados en la cruz del Calvario para darte vida. Él lo hizo, ya lo hizo. Él lo ha hecho. Por amor, dice su palabra que por amor Él se entregó a sí mismo y murió por nosotros. Por amor, porque Él te ama. Y creo que muchas veces luchamos con esto de cómo me ama si mi vida está como está el día de hoy. Y sabes, te ama porque hoy te está hablando. Y te está mostrando su amor porque no ha... Estás vivo y puedes escucharlo el día de hoy. Y te está dando una oportunidad para que al recibirle, al creer en Él, tengas vida eterna en su nombre. Por eso te ama. Él te ama porque... Él te ama porque a pesar de que tú lo has rechazado todo el tiempo, a lo mejor has actuado como Herodes por un tiempo, rechazándolo y queriendo apagar eso. Y aquí está una vez más, llamándote a la reconciliación, a que te reconcilies con Él. Y lo puedes hacer el día de hoy. Entrega tu vida al Señor Jesús el día de hoy. A lo mejor tienes la información, pero la has ignorado. Ya no ignores esto. Ya no ignores que Jesús es el Cordero de Dios que pagó por tus pecados en la cruz. Hay una buena noticia, pero también hay una mala noticia. Somos pecadores y merecemos la muerte, como Herodes. Merecemos la muerte, pero el día de hoy Él quiere darte vida. Hay una buena noticia que puede acabar con la mala noticia. Es imposible para nosotros estar delante de Dios por nuestro pecado. Pero Jesús no vino para condenarnos, sino vino para salvarnos del pecado. Y pudiéramos tener una vida nueva, una vida eterna para estar con Él para siempre. Es que yo quiero orar y hacerte una invitación para que creas en el Señor Jesús el día de hoy. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por esta historia. Qué marcado contraste hay entre los magos, entre los escribas y principales sacerdotes y Herodes. O sea, hay un marcado contraste donde nos podemos ubicar cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos al saber que tú, Señor Jesús, has venido para morir, rescatarnos de nuestros pecados, resucitar al tercer día, demostrar que tú eres el Hijo de Dios y que has acabado con el pecado y con la muerte? ¿Qué hacemos al darnos cuenta de esto? Señor, te pido, Señor, que podamos actuar como los magos al reconocer tu lugar como el Rey, como aquel que ha sacrificado su vida por nosotros y postrarnos delante de ti y darte ese lugar, cederte ese lugar que hemos tenido por muchos años. Señor, líbranos de tener la información e ignorarla nada más. Líbranos incluso de rechazarte. Señor, tu palabra dice que si hoy oímos tu voz, si hoy oímos tu voz, Señor, no endurezcamos nuestro corazón. Señor, te pido por aquellos que están oyendo tu voz el día de hoy, que están viendo tu estrella, que se están dando cuenta de quién eres tú. Señor, que tu espíritu traiga convicción de pecado y les guíe a la verdad, de tal manera que puedan recibirte y creer en ti el día de hoy. Te pido, Señor, por salvación, en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte a que entregues tu vida a Cristo. Si estás en tu casa y dices, ese soy yo, soy un pecador y sé ahora que merezco la muerte, pero ahora entiendo que Jesús tomó mi lugar en la cruz, que murió y resucitó. Yo quiero guiarte en una oración para que creas en el Señor Jesús. Ahora, la salvación no viene por esta oración, viene por lo que haces con Jesús. Si el día de hoy tú te rindes a Él, dejas de confiar en ti mismo, te arrepientes de tus pecados y entregas tu vida a Cristo, entonces serás salvo. Dice su palabra que si le recibes y crees en su nombre, tendrás la potestad de ser llamado un hijo de Dios. Arrepentimiento y fe es lo que necesitas. Pero yo quiero darte la oportunidad para que le expreses con tu boca esto al Señor Jesús. Así es que si ahí donde tú estás, tú dile, cierra tus ojos y dile estas palabras. Señor Jesús, soy un pecador. Dilo con tus propias palabras. Soy un pecador. Merezco la muerte. Pero tú me has anunciado el día de hoy que tú tomaste mi lugar en esa cruz, que tú has nacido, naciste para morir por mis pecados y resucitar al tercer día. Dile, me arrepiento de mis pecados y creo que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios. Recibo en mi vida y creo en tu nombre para ser salvo. Te recibo como ese pan vivo que te entregaste por mí. Creo en ti, Señor Jesús, que tú eres el Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que resucitaste de entre los muertos. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame hacer una oración por ti. Señor, gracias por estos hombres y mujeres que hicieron esta oración y que han creído en ti. Te ruego, Señor, que hagas tu obra en ellos, Señor, que les llenes de tu espíritu. Señor, que les bendigas, que puedan caminar de tu mano ahora en esta nueva vida que tú les has dado. Permítenos ayudarles a caminar junto a ti, Señor, junto a ellos, para que puedan seguir conociendo tu voluntad para sus vidas. Tú deseas transformar sus vidas, Señor, y has comenzado esa transformación el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.